bendición que tenemos, Señor, de adorarte este día. Pedimos, Dios amado, que tú sigas manifestando tu presencia, tu poder, tu bendición, Señor, a través de tu palabra y todo lo que haremos, Señor, a continuación en este servicio de adoración a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Mi hermano Ricardo con nosotros, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros este día. Amén. Gracias.
Que el Señor les bendiga en esta noche, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga poderosamente. Gloria a Dios. Quiero darle gracias a Dios primeramente a nuestros pastores, hermano Ricardo, por el privilegio que me dan de poder compartir en esta noche la bendita palabra de Dios. Realmente no estaba supuesto a estar acá en esta fecha, pero tuve que viajar de emergencia el día 22 del mes pasado debido al accidente que sufrió mi familia, y principalmente nuestro hijo adoptivo, Cristian. Este es un niño de 8 años que prácticamente se ha criado con nosotros. Vino pues a pasar unas vacaciones acá y un día antes de viajar de regreso pues tuvieron un accidente y el más afectado fue el niño. Tenía 3 fracturas en el cráneo, se fracturó la mano, se fracturó el hombro y el diagnóstico era de muerte. Pero damos gracias que tenemos un Dios que es todopoderoso, que Él puede resucitar aún los muertos y darles vida. Y el Señor en su infinita misericordia nos lo devolvió. Podemos decir, yo podría decir que es una resurrección que el niño ha tenido, porque los médicos no daban ninguna posibilidad de vida. Esto no lo dijeron después. En el momento uno no sabe lo que está pasando ni la gravedad del caso, pero posteriormente sí nos enteramos que el niño estuvo quizás a minutos, a segundos de morir, porque llegó prácticamente sin sangre al hospital. Y damos gracias a Dios por esos médicos y esas enfermeras que hicieron todo lo que la ciencia tiene disponible en sus manos para que lo atendieran, y gracias a Dios el niño ya salió de peligro. Dios está haciendo, está tratando de distintas maneras, nos está mostrando muchas cosas a través de todo esto. De momento uno no entiende el por qué Dios permite estas cosas que son tan difíciles, tan dolorosas para uno, pero solamente en momentos así es que nosotros podemos ver la mano poderosa de Dios, podemos ver su gloria y podemos darle gracias, porque verdaderamente nuestro Dios es fiel con sus hijos. El día miércoles, este miércoles pasado, sin que nadie pues de nosotros hiciera ninguna gestión, enviaron un avión hospital para hacer un flete expreso y venir a traer al niño desde los Estados Unidos y llevarlo. El niño está de regreso, pero el enemigo siempre intenta querer robarnos la bendición y poner la duda. Llegaron allá, lo llevaron a los Estados Unidos el día miércoles. El día jueves le hicieron los exámenes y dieron un diagnóstico que no era muy muy positivo. Dijeron que unos nervios se le habían muerto, que el niño no iba a poder hablar, que no, el niño tenía problemas para tragar y problemas para caminar. Pero nosotros hemos aprendido a creerle a un Dios grande. Y yo no acepté ese diagnóstico y nos pusimos a orar con mi esposa y mis hijas también en el hospital oraron, y ya ayer el niño comenzó a tragar. Le habían dicho que si el niño no hacía ese proceso, le iban a poner una sonda en la nariz y luego le iban a hacer una pequeña cirugía en el estómago para alimentarlo por medio de eso. Entonces, pero ayer ya el niño comenzó a tragar por sí solo. También dijeron que se tenía la lengua enrollada, que no la podía sacar. Estuvimos orando por eso y hoy dijeron ya el niño sacó la lengua, y ahora lo sentaron en una silla de ruedas y el Señor se está glorificando. Han sido momentos difíciles, han sido momentos, hermanos, que no se le puede decir a nadie, pero le damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Queremos agradecer también a nuestros pastores, a la iglesia y a muchas iglesias, hermano. Mire, este chico ha hecho un revolú que usted no tiene idea. No solamente con nosotros en la iglesia entró en un periodo de ayuno y oración por una semana, a clamar diariamente, y Dios comenzó a hacer tremendas cosas. Dios está haciendo grandes cosas, pero también, hermanos, los pastores de la ciudad allá se unieron con nosotros a clamar, a gemir por el niño. Muchas iglesias en Miami, en Broward, también nos dijeron de California, aquí otras iglesias se han unido. Hermano, es impresionante lo que esto ha hecho, y creemos que Dios tiene algo en sus manos y es bendición para su pueblo. Así que, hermanos, gracias por sus oraciones. Sabemos que ustedes han estado orando por nosotros. Hemos sentido ese respaldo, hemos sentido que Dios ha estado con nosotros, y estamos agradecidos primeramente con Él y también con cada uno de ustedes por sus oraciones. Y les animamos a seguir adelante creyéndole a un Dios que es todopoderoso. Vamos a abrir la escritura en San Juan capítulo 3, versículo 16. Creo que este es un pasaje muy, pero muy conocido para el pueblo del Señor. San Juan 3, 16. Cuando lo encuentre, me dice amén. Bueno, solo tres nada más. Vamos a esperar que los demás, San Juan, después de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así que para que se le haga fácil, Mateo, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado Señor, me pongo en tus manos reconociendo que solo tú puedes hablar al corazón, al espíritu de cada uno de tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra sea enviada, expuesta con poder, con autoridad, con denuedo, y que sea recibido, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, para bendición de cada uno de tus hijos. Gracias te damos, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche quiero compartir el tema: lo mejor de Dios para ti. Gracias por el amén. Lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por mí, es lo mejor de lo mejor. Y vamos a estar compartiendo por lo menos 8 bendiciones u 8 regalos que Dios te ha dado. Son más, es mucho más. Pero he querido tomar estos 6 que son tremendos, son poderosos, son grandes, y vamos a desglosar esta palabra. En primer lugar, lo más grande que Dios te ha dado es su Hijo amado. Aparte de Cristo, no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún otro lugar que sea más grande que Jesucristo. Ahora, Dios estuvo dispuesto, hermanos, por amor a ti, por amor a mí, estuvo dispuesto a entregarlo para que cada uno de nosotros creyese en Él y obtuviera el regalo de la salvación. No, este versículo quizás se queda corto en el sentido todo lo que implica realmente la venida de Cristo a la tierra, a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, la venida de Cristo, la muerte de Cristo implica salvación eterna del alma, vida eterna, redención, propiciación, perdón de pecados, sanidad divina, liberación de opresiones demoníacas. Hermano, la venida de Cristo encierra todo un paquete de bendiciones que no solamente es la salvación. Hermano, implica todo tipo de bendición que el hombre o el ser humano desee o necesite alcanzar. Todo está incluido en la persona de Jesucristo, y es el regalo más grande que Dios ha podido dar para el ser humano. Pero no hay otro ser más grande que Jesucristo para ponerlo en beneficio, en favor del ser humano. Ahora, mira, Dios dio exactamente lo mejor que tenía. No envió un ángel, no envió un arcángel, no envió un serafín, no envió un ser viviente. Envió a su Hijo amado al mundo a buscarte y a salvarte para darte eterna salvación. Dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 8, 31 y 32 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios ya te dio lo más grande que tenía en el cielo, ¿qué te podría negar? ¿Qué te podría negar si ya te dio lo más grande? Te voy a poner un ejemplo que no ni se parece a lo que Dios ha hecho, pero para que entendamos este punto. Imagínate que tu padre es el hombre más millonario de la tierra. Un jaque con miles y miles y miles y miles de millones de dólares. Y viene y te compra la mejor casa del Salvador. La mejor de la mejor, la mejor de la mejor, te la compra. Pero luego tú necesitas muebles. Necesitas juego de sala, comedor, cama, carro. Ahora, si ya tu padre te dio la casa que es de mayor valor, ¿crees tú que te negará lo demás? Ahora, dice la palabra de Dios que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará esas buenas cosas a sus hijos que se las pidan? Ahora, el problema no está en Dios. El problema está en nosotros, que no le hemos creído a Dios, que no hemos realmente no hemos digerido todo lo que realmente implica la salvación del ser humano, la bendición de ser hijo de Dios. Tu padre es el dueño del universo. Bueno, solo de tres, de los demás no sé quién es el padre. Pero mi padre es el que hizo los cielos, la tierra, el mar, la luna, las estrellas. Todas las cosas las hizo mi padre y es tu padre también. Él es el dueño de todo. Ahora, ¿crees tú que Dios tiene problemas, por ejemplo, en darte un trabajo? ¿Tendrá problemas tu padre en darte un negocio? ¿Tendrá tu padre problemas en proveerte sobrenaturalmente una cantidad de dinero para salir de tus deudas? No, no tiene problemas. El problema está en nosotros, que no creemos, no alcanzamos a entender la dimensión de lo que esto significa, que Dios sea nuestro padre. Y vivimos limitando a Dios y limitados por nuestra fe. O por la forma en que nosotros vivimos. Queremos vivir un cristianismo deportivo, haciendo lo que nosotros queremos, viviendo a la Frank Sinatra, a nuestra manera. Y Dios tiene sus normas, Dios tiene sus formas. Y Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. En segundo lugar, nos dio su palabra. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? ¿Cuántos han traído la palabra de Dios? Gloria a Dios. Pero veo un montón de soldados sin espada, sin arma. Ahora, si tú, como soldado, como hijo de Dios, no aprendes a manejar esta arma, esta palabra de Dios, estás frito, como decimos nosotros en buen salvadoreño. Porque esta bendita palabra es lo que Dios, lo que el Espíritu Santo va a utilizar en las circunstancias. Hebreos 11, perdón, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dije que la palabra de Dios es viva. Produce vida. Produce poder. Solo la palabra de Dios. Nosotros a veces queremos que Dios nos hable audiblemente y que venga y te diga al oído: Juan, Miguel, Ricardo. Dios lo puede hacer. Pero su forma usual es hablarte por medio de este libro. Porque esta palabra es vida. Y Jesucristo dijo: las palabras que yo os hablo son verdad, son espíritu y son vida. Ahora tú no estás escuchando palabra de un hombre, estás escuchando la palabra de Dios. Es lo que el Dios Todopoderoso ha dicho acerca de ti, acerca de las circunstancias. Cuando a mí hace 15 días me llamaron, yo estaba en la casa, cuando entró la llamada a la casa y me dijeron: hemos tenido un accidente y el niño está grave y el niño se puede morir. Lo primero que yo dije: yo cancelo esas palabras. Yo no acepto esas palabras porque mi Dios me ha dado promesas de vida y no de muerte. ¿Y qué dice la palabra? Que si dos de vosotros se ponen de acuerdo con respecto a cualquier cosa en la tierra, será hecho en los cielos. Y que todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces es cuestión de ponerme de acuerdo con mi hermano. ¿Qué queremos que Dios haga? Que haga milagros, que haga prodigios, que haga sanidades. Eso es, ¿será la voluntad de Dios? Pues claro, Él lo dice aquí en tu palabra. Él dice que por su llaga fuimos nosotros curados. El problema es que muchos creyentes no lo creen, no lo reciben, no lo aceptan. Pero el regalo ya está dado para ti. Tómalo, no únicamente. Tómalo. Es para ti. La palabra produce vida, porque es poder, es Dios hablando al pueblo. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en Mateo 21:33 dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Te lo voy a plantear de otra manera. ¿Cómo se conoce las dos grandes divisiones de este libro? No escucho nada. ¿Cómo? Antiguo y Nuevo Testamento. Gloria a Dios. ¿Y qué es un testamento? ¿Qué es un testamento? Es donde te dejan la herencia. Y dice la Escritura que para que la herencia se haga efectiva, el testador tiene que morir. Y el que ya hizo el testamento, el Nuevo Testamento, ya murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, lo que tienes tú ahora en la mano es herencia. Ahora, tú puedes ser millonario, multimillonario, y morir en la pobreza. Simple y sencillamente por ignorancia. Imagínate que tu padre te hereda todos sus bienes y te deposita una suma de dinero en el banco y tú nunca te enteras de que eso está ahí. Tú puedes vivir todo el resto de tu vida en pobreza, pasando dificultades, situaciones difíciles siendo millonario. ¿Por qué? Por ignorancia. Así mucho cristiano vive una vida por debajo de lo que Dios ha determinado para ellos, porque hay ignorancia de lo que Dios establece para su vida. ¿Qué establece Dios? Todo lo que tú encuentras acá es bendición. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo se hizo maldición para que tú seas bendecido. Él se hizo pobre para que tú seas rico. Él murió para darte salvación, para darte sanidad, para darte liberación, para darte vida eterna. Él ya lo hizo todo y está escrito en el testamento y es para ti. Gracias por el amén. Me emociona el entusiasmo con que ustedes reciben la palabra de Dios. ¡Wow! Si una momia escuchara esto, se levanta. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Jesucristo no hizo una gran oración y comenzó a hablar en lenguas cuando le dijo a Lázaro, sal fuera. Solo le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió caminando. No dijo Lázaro, oigan, Jesús, tú no has dicho las cuatro leyes espirituales. No has rezado 40 padres nuestros. Simplemente Cristo dijo la palabra y el milagro sucedió. Y mira, si la palabra no tiene poder, cuando Cristo fue tentado en el desierto, Satanás llegó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesucristo? Escrito está. Luego le dijo, todos los reinos del mundo me han sido dados y a quien quiero se los doy. Yo te los voy a dar a ti si tan solo postrado me adorares. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. Luego lo llevó al pináculo y le dijo, mira, lánzate porque escrito está que a sus ángeles enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Jesucristo le dijo, escrito está. Si tú quieres vencer, si tú quieres prevalecer, si tú quieres tener victoria en tu vida, lo que tú tienes que decir es, escrito está. Entonces, hermano, el problema es que muchas veces no conocemos la palabra de Dios. Y cuando viene la circunstancia, cuando viene la adversidad, lo primero que nos entra es temor, miedo, duda. Y nunca tomamos, nos aferramos a la palabra, una promesa que Dios nos haya dado, que haya dicho, Señor, tú has prometido, cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serás salvo. Por lo tanto, yo me paro en la promesa. Y no importa que mi hijo ande en la droga. No importa que esté perdido en el alcohol, en la prostitución, en la homosexualidad, en lo que sea. Mi hijo será salvo porque tu palabra dice que mi hijo es salvo. Mi hijo, mi hija, mi padre, mi hermano es sano porque tu palabra dice que es sano en el nombre de Jesús. Pero tenemos que pararnos en la palabra de Dios, en la bendita palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Número 3. Dios te dio su Santo Espíritu. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También en San Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el cielo, en el universo, en toda la creación, no hay otros mayores que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo vino a morir por nosotros, regresó al cielo y envió el Consolador para que esté con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Ahora, Satanás es espíritu. Los demonios, que se clasifican en categorías, principados, potestades, huestes, legiones, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera, son espíritu. Los ángeles son espíritu. Los arcángeles, los serafines, los 24 seres vivientes, todos son espíritu. Pero no hay otro que sea igual, ni mucho menos mayor que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está por sobre todo espíritu, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese Espíritu Santo Dios te lo dio a ti. Ahora, el Espíritu Santo el bendito Consolador es el que sabe todas las cosas. Él sabe qué va a suceder mañana. Tú y yo no sabemos qué puede acontecer mañana. Mas sin embargo, el Espíritu Santo ya lo sabe. Y Él dijo, cuando Él venga, les hará conocer todas las cosas. Ahora, cuando tú recibiste a Cristo, el Espíritu Santo te selló y te apartó para Dios, te hizo santo para Dios, te separó para Dios, te hizo nacer de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Pero también Él dijo que vendría sobre nosotros y que seríamos bautizados con el Espíritu Santo, con un poder superior, en donde los demonios, en donde Satanás, en donde la brujería, en donde la enfermedad no tiene potestad sobre el Espíritu Santo bendito de Dios. Y eso es lo que Dios ha dado para ti. Te ha dado su Hijo amado, que no hay nadie más que Él, más grande que Él. Te ha dado su palabra, que no hay otra palabra por encima de la palabra de Dios. Te ha dado su Santo Espíritu, que no hay otro ser más grande que Él. Si nosotros aprendiésemos a tener comunión con el Espíritu Santo, hermano, la vida de la iglesia sería diferente. El diseño de Dios para la iglesia es que vive en lo sobrenatural, en los milagros. Los milagros deberían de ser cosas de todos los días, como lo era en la iglesia de los Corintios. Ahí había milagros, ahí había todo. Pero había un desorden también en la vida del pueblo. Había pecado en medio del pueblo. Y cuando el Espíritu Santo, hermano, se encuentra en un ambiente, Él necesita un ambiente de santidad, porque Él es santo. Es como cuando tú visitas un hogar, una casa, una familia, una oficina. ¿Cómo te sientes tú cuando llegas y encuentras el ambiente limpio, con aroma, todo en su lugar? ¿Cómo te sientes tú? Cómodo, confortable. Pero ¿cómo te sientes cuando encuentras en la casa zapatos tirados por aquí, medias por otro lado, ropa sucia por otro lado, el perro encima de los sillones, el gato por allá, la comida del perro en medio de la sala? ¿Cómo te sientes tú? A menos que te gusta el desorden, pues no te va a incomodar. Pero si a ti te gusta el orden, inmediatamente te vas a sentir incómodo en ese lugar. Porque no hay orden. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Si tu vida no tiene orden, si tú haces lo que tú quieres y no lo que Dios dice en su palabra, el Espíritu Santo también se siente incómodo, aunque tú eres el templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para estar contigo y en ti todos los días hasta el fin del siglo. Ahora imagínate que tú tengas un amigo que sabe todo lo que va a acontecer mañana. Y no solamente mañana, sino que todo en el futuro, todos los días de tu vida, y te comienza a aconsejar y te dice, mira, no te vayas por este lugar porque te vas a encontrar con problemas, vete por acá. No hagas este negocio, toma este negocio, mira esta oportunidad. Mira, aquí están los recursos. ¿Cómo sería tu vida si tú tuvieras a alguien que te guiara de esa manera? Sería una vida mucho más fácil, porque tomarías decisiones más acertadas, con mayores garantías. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer para contigo. Ha venido a guiarte, ha venido a enseñarte toda la verdad, ha venido a estar contigo, ha venido para defenderte, para consolarte, para ayudarte, porque la palabra de Dios dice, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Imagínate en el grupo, en tu grupo familiar, tú llegas y llega una persona nueva y el Espíritu Santo de pronto te revela una circunstancia, un problema en la vida de esa persona y tú le dices, mira, el Espíritu Santo me dice que tú estás pasando por esta o esta situación, hermano, y tú oras y se produce un milagro en la vida de esa persona. ¿Qué crees que pasaría en tu grupo? Tendrías serios problemas porque ya no te va a caber la gente, porque todo mundo va a querer llegar ahí, porque la gente va a comenzar a enterarse que allí se producen milagros y la gente anda buscando eso porque tiene necesidad. La gente visita a los brujos, visita a los hechiceros, los encantadores, los magos, porque anda buscando una respuesta que solo la iglesia de Jesucristo la tiene por medio del Espíritu Santo. Tú eres el canal, tú eres el medio, tú eres el recurso de Dios para la bendición de ese pueblo, eres tú. Pero necesitamos que el Espíritu Santo encuentre un templo limpio. Ponte a imaginar, tú vives dentro de mi persona. Tu habitación es mi estómago, por decirte algo. No es que eres Jonás, ni yo tampoco soy el gran pez. Pero te voy a ilustrar eso de esta manera. Ahora, ¿cómo te sentirías tú que yo, después de salir del culto, al agarrar mi carro y caminar ahí por el Espino, agarro un cigarro, lo enciendo y un poco de humo para adentro, y tú ahí adentro calándote ese humo, ¿cómo te sentirías tú? O paso por el súper, como no me ve el hermano Ricardo, ni el hermano Lisandro, ni se va a dar cuenta el hermano Héctor, ni Jorge Adbun, ni todos los pastores de la iglesia. Pasas por la gasolinera, compras una lata de cerveza, la echas en una bolsa plástica para que nadie crea que estás tomando eso, y le comienzas a echar encima te lo comienzas a echar encima a ti que vives adentro. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se siente el Espíritu Santo contigo? Cuando hablas esas palabras, cuando consumes esas cosas que no deberías de ser, ¿cómo se siente el Espíritu Santo en ti? Si Él es santo. Y fuera de Él no hay otro mayor. Es lo más grande que hay. Pero no solamente Dios te ha dado eso. Bueno, tengo una cita más, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo mora en ti. Voltea a la persona que está a la par tuya y dígale, ¿cómo tratas al Espíritu Santo? Pero dígaselo como que si usted cree, no se me quede viendo a mí. Dígale a la persona que está a la par, hermana, hermano, ¿cómo tratas tú al Espíritu Santo? Mira, esta palabra es poderosa. Si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti. Ese mismo poder, no uno parecido, no uno que se acerca, no uno casi igual. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti. Él vivificará también vuestros cuerpos mortales, dice la palabra de Dios. Número 4, nos dio su nombre. Dice Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo vino con una misión del Padre, y era morir en la cruz del Calvario para alcanzar la redención del ser humano. Cristo obedeció, Cristo hizo la voluntad del Padre, Cristo murió, presentó la ofrenda de sangre, de su propia sangre, allá en el tabernáculo celestial. El Padre aceptó el sacrificio y lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Satanás se tiene que postrar delante de Jesucristo. Los demonios se tienen que postrar delante del nombre de Jesucristo. Todo ser viviente en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se tiene que postrar delante del nombre de Jesucristo. Pero mira lo que dice Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre harán todo. Y todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesucristo. Gracias por su amén. Hasta ahora no han pedido nada, le dijo Jesús a sus discípulos. Pero todo lo que pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y no te lo dijo el pastor Calle, ni el pastor Galán, ni el pastor Bojorques. Te lo dijo el que tiene un nombre que es sobre todo nombre. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que me pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer, dijo él. Entonces, hermano, ¿qué tú pides en el nombre de Jesús? ¿Cuáles son tus peticiones? Y ese es el problema. Hay culto de oración. Y como dice el dicho popular, los mismos pelones de siempre. ¿Y tú? Muy bien, gracias, pastor. El culto de oración debería ser el culto más fuerte de la iglesia. Porque en el culto de oración es donde hay milagros, donde hay sanidades, donde hay liberación, donde hay respuesta. Mira, nosotros, es bien frecuente que nos presenten peticiones de personas que no conocemos. Hermanos que tienen sus parientes en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Cuba. Y llegan con peticiones, pastor, quiero que oremos por mi tía, por mi mamá, por mi abuelo, por mi hermano, que le han detectado cáncer. Le han detectado este problema, esta situación. Y nosotros en la iglesia, sin conocer a esas personas, oramos y enviamos palabra de vida, palabra de sanidad. Y luego vienen los testimonios. Pastor, quiero dar un testimonio. Mi abuelita se sanó, mi tía se sanó, el cáncer desapareció. Hermanos, y nunca conocemos las personas, nunca conocemos de quién es, nunca le hemos visto, nunca le hemos tocado. Sin embargo, enviamos la palabra y suceden los milagros. Eso es el poder de Dios en la iglesia. Eso es lo que tiene que ocurrir acá, cuando tú te reúnes en la iglesia y ora. La iglesia, tienen que haber milagros. El problema es que a esa hora muchos están viendo La Bandolera, o no sé cómo se llaman aquí las novelas. Pero allá están saliendo La Dama de Troya, allá está El Fuego en la Sangre y todo ese montón de cosas. Muchos están inspirados viendo la novela en lugar de venir al culto de oración. ¿Aló? Yo le garantizo que aquí hay personas que tienen un año, dos años, tres años, cinco años, diez años de estar en la iglesia y nunca han venido a un culto de oración. Pero queremos respuesta de Dios. Queremos un milagro 9-11. ¿Aló? Cuando la cosa es bien difícil, es fácil clamar a Dios. Cuando el médico te dice no hay esperanza, es fácil orar a Dios. Y tirarse al piso y llorar es fácil. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que esperar una circunstancia de esa para acercarse a su Dios? Cuando Dios te ha dado todos los recursos, dijo Él, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y como ustedes veo que no me creen, búsquenlo en San Juan 14, 13 y 14, dice, todo lo que pidieras del Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Y qué es algo? ¿Y qué es todo? Mira, eso es como que si te den un cheque en blanco firmado y te digan, ponle tú la cantidad. No importa la cantidad que le pongan, millones, miles de millones, lo que sea, ponle tú la cantidad. Es un cheque firmado en blanco. Y es para ti. Es tuyo. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Obviamente, aquí entra la soberanía de Dios. Dios tiene tres respuestas a la oración. ¿Cuántos saben eso? Sí, no, y espérate un poquito. Dios es soberano. Pero aquí la palabra de Dios me dice que yo todo lo que le pida al Padre en su nombre, Él lo hará. ¿Recuerda usted de alguna oración de Jesucristo que no haya sido contestada por el Padre? Hay una. Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Es la única, porque Él venía destinado a eso. Es la única oración de todo el ministerio terrenal de Cristo que no tuvo respuesta. De ahí todas las oraciones de Cristo, no hubo una sola que no tuviera respuesta. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo caminaba en la obediencia al Padre. Cristo hacía lo que al Padre le agradaba. Y por eso es que cuando Cristo fue bautizado, cuando Cristo se transfiguró en el monte, se escucharon aquellas palabras: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Puede decir Dios de ti lo mismo? Este es mi hija amada, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. ¿Puede decir Dios de ti lo mismo? De ahí para allá, Dios le contestó todas las oraciones a Jesucristo, todas. Resurrección de muertos, multiplicación de panes, pesca milagrosa, sanidades, liberación de endemoniados. Los mudos hablaban, los sordos oían, los cojos caminaban, los paralíticos se levantaban. No hubo nada que Dios le negara al Hijo. ¿Pero por qué? Porque el Hijo agradaba al Padre. Y si tú, amado hermano, haces lo que Dios te dice que tú debes de hacer, y muchos están luchando y peleando con Dios. Dios les está mandando a hacer cosas y están en una lucha. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Será de Dios? ¿Será mi mente? ¿Será mi pensamiento? Si Dios te está llamando, hazlo y tú verás resultado. Tú verás cómo Dios te respalda, cómo Dios se glorifica cuando tú actúes en lo que Dios te está mandando a hacer. Número 5, nos dio su amor. Y yo creo que ya me pasé como... no sé cuánto tiempo me pasé ya, hermano Ricardo. Quizás vamos a cortar hasta aquí. Porque yo tengo ese problema. Como ya nosotros no solo tenemos un culto, predicamos 3 horas de un solo. Así es que aquí tenemos ese problema del tiempo. Pero ya voy a terminar. ¿Cuántos me dan 5 minutos? Levánteme su mano. ¿Cuántos me dan 5 minutos? Espéreme. 5, 10, 15, 20, 21. Estamos bien. No hay problema. Dios también te dio su amor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4, del 7 al 10. Hermano, Dios te amó de tal manera, como vimos el versículo de Juan 3:16, fue tanto el amor de Dios. Y si nosotros queremos ver un poquito más de las características del amor de Dios, 1 Corintios 13:4, que dice que el amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor nada lo espera, no es egoísta, no se envanece, no busca lo suyo propio. El amor de Dios, hermano, Dios te amó incondicionalmente. A Dios no le importó quién eras tú, no le importó qué tú hacías, qué no hacías, de dónde venías, quiénes fueron tus padres, en qué barrio naciste, viviste, creciste. No le importó nada, te amó tal como tú eres. Para que entendamos un poquito el amor de Dios. Y esta ilustración yo se la he escuchado al hermano Lisandro. Imagínate que tú tienes un niño, hijo único, al que tú amas sobre todas las cosas. Pero viene y entra un delincuente a tu casa. Una persona que consume droga, que vive en la calle, que come de lo que encuentra en los basureros. Y esa persona entra en tu casa y le da muerte a tu hijo que tú tanto amas. Pero tú, en lugar de tomar venganza o represalia, agarras a esa persona indigente y le dices: ¿sabes qué? Te perdono que hayas matado a mi hijo. Y no solamente eso, no solamente te voy a perdonar, te voy a adoptar como mi hijo. Y no solamente eso, te vas a venir a vivir a mi casa y vas a vivir en el cuarto que era de mi hijo. Y no solamente eso, sino que también te voy a heredar de todos mis bienes que eran propiedad de mi hijo. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Ninguno merecía nada de parte de Dios. Merecíamos el juicio, la condenación, el fuego eterno. Eso es lo que tú y yo merecíamos. Mas Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo amado para salvarte, para rescatarte. Te vio que no podías hacerlo por ti mismo. Te vio, hermanos, completamente indefenso ante el enemigo. Te vio con ojos de misericordia. Te prolongó tu misericordia. Extendió su mano, te amó y te rescató. Ese es el amor de Dios. Y algo más, dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado y te he prolongado sobre ti mi misericordia. No hay otro amor más grande que ese. No hay amor de esposo, de esposa, de hijos, de padres, de familia, de amigos. No hay un amor más grande que ese, porque el amor humano es egoísta. Nosotros amamos a los que nos aman. Y muchas veces, a pesar del amor, tratamos de sacar provecho de la persona que amamos. Los esposos. Y vamos a comenzar a pisar algunos callos. Aman a sus esposas, pero las tratan como que si fuera la empleada de la casa. Llegan a la casa, encienden el televisor y comienzan: fulana, tráeme agua, servime la comida. Y si la comida por algún accidente está medio fría, esta comida que le pone. Y le amas. Pero Dios, varón de Dios, te ha puesto como cabeza del hogar, como el líder espiritual, como el sacerdote santo de Dios en tu casa, para que guíes a tu familia por los senderos de la bendición de Dios. Y a ti, mujer, tú eres la ayuda idónea. Tú eres coheredera de la gracia. Tú tienes igualdad del hombre, pero tienes un papel diferente que cumplir en el hogar. Hombre, tú tienes un papel diferente, y es amar a tu esposa, es cuidarla, es tratarla como a vaso más frágil. Y tú, mujer, para ser complemento, ayuda al hombre. Ese es el plan, el diseño de Dios. Pero aún con eso, los matrimonios viven en pleito, viven en guerra, viven, hermanos, fuera del diseño de Dios. Pero es porque es un amor egoísta, es un amor que anda buscando lo suyo, que me atiendan, que me quieran, que me amen, me quiero sentir aceptado por todo. Pero Dios no le importó nada, Él dio todo a cambio de nada por cada uno de nosotros. Número 6, nos dio su paz. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. también. En Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tener paz en la peor tragedia, en el peor momento, en la peor situación. Tener la paz de Dios es lo más hermoso que el ser humano puede experimentar. Yo he escuchado personas diciendo: yo daría todo lo que yo tengo por tener 5 minutos de paz. Y qué bueno que tú y yo la tenemos gratis solo por creer en Jesucristo. La paz de Dios es la paz más grande que el ser humano puede recibir. Dios te ha dado lo mejor de lo mejor para ti. Y por último, vamos a hablar que Dios nos dio su poder. Hechos 1:8, que ya leímos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y Marcos 16:17, que también ya lo leímos, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Satanás tiene poder, los brujos tienen poder, pero ninguno tiene más poder que el poder de Dios. Y ese poder Dios te lo entregó a ti. Dios te lo entregó a ti. Sí, Dios te lo entregó a ti. Sí, Dios te lo entregó a ti. En ti está el poder. Voltea a ver a la persona que está a la par y dígale: en ti hay un poder. Pero dígaselo como que si lo cree. Dígale duro: en ti hay un poder. Mira, mira, mi hermano, tú eres un misil caminando. El problema es que tú no lo crees, pero tú eres un misil caminando. Si tan solo lo creyeres, tú eres un misil caminando. Hay un poder de Dios en tu vida. Mira, te voy a dar otro elemento. El campo de las tinieblas, el mundo espiritual de las tinieblas y el mundo espiritual de Dios caminan paralelamente. Lo que es verdad en el reino de Dios también es verdad en el reino de las tinieblas, nada más que en el sentido opuesto. Por eso es que el diablo es un gran imitador de las cosas de Dios. Dios, el diablo utiliza los mismos principios, pero al revés. Ahora, en el campo de la brujería hay distintos niveles de poder. Y los brujos, para irse llenando de poder, van haciendo distintos ritos. Ir a traer tierra de los cementerios, acostarse en los cementerios. Y luego el que ya va adquiriendo más poder comienza a hacer pactos de sangre. Y utilizan animales, aves, perros, gatos, serpientes, distintos animales para hacer sacrificios. Y eso les va dando más poder. Y el más poderoso de los brujos es el que ha llegado a hacer pactos de sangre humana. Ese es el que llegó al tope en el poder de la brujería. Entonces, el que ha hecho pactos de sangre ya de su propia sangre, o de sangre de uno de sus hijos, o de lo que Satanás le pida de un ser humano, ese es el máximo en poder en ese campo. Pero fíjate que tú tienes un pacto que es mucho mayor que ese. Y es el pacto en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. No que tú fuiste a hacer pacto con las tinieblas, sino que Jesucristo dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Yo hago un nuevo pacto por ustedes. Ustedes tienen un pacto de Dios, con Dios por medio de la sangre de Cristo. ¿Y sabes qué? La sangre de Cristo es superior a la sangre de animales, a la sangre de seres humanos, a la sangre de cualquier tipo. La sangre de Cristo es la única sangre que tiene el poder de Dios. Por lo tanto, los demonios tiemblan ante la sangre del Cordero. Y tú tienes ese pacto de sangre con Dios. Ese poder habita en ti, radica en ti. Dios te ha dado poder. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquí les doy potestad y a serpientes y escorpiones. Y ninguna fuerza del mal os dañará. No hay poder que venga en contra tuyo, a menos de que tú abras la puerta y el enemigo tenga un derecho para entrar a tu vida. Tú no tienes por qué tener temor al enemigo, porque tú tienes pacto en la sangre del Cordero. Tú tienes el poder de Dios, tienes el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y no hemos hablado de las otras cosas, no hemos hablado de la fe. Tú tienes la fe que vence al mundo, tú tienes la fe que mueve montañas. No hemos hablado de los frutos del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, el dominio propio. Todo eso está en ti. Todo eso Dios te lo ha dado a ti de gratis. Pero está en ti para que vivas en un mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, en victoria. Dios te quiere ver victorioso. Dios no te quiere ver derrotado. Dios no te quiere ver quejándote. Él quiere que cuando tú veas las circunstancias, tú te pares y digas en el nombre de Jesús, esta circunstancia se aparta, este problema en el trabajo se va, este problema en mi casa se va, mis hijos son salvos, mi economía se mejora, mi trabajo va a ser productivo, mi trabajo va a ser bendecido, porque es la promesa de Dios, bendecir todo lo que tú hagas. Dios te ha dado lo mejor de lo mejor para ti, lo mejor de lo mejor para ti. No hay otra cosa. Gozo. Muchos de nosotros andábamos en las parrandas buscando gozo. Y lo teníamos mientras estábamos, como decimos aquí, moviendo el esqueleto. Pero cuando se terminaba eso, venía la tragedia. Nos habíamos gastado el sueldo. Creíamos que estábamos gozando de la vida. Lo único que estábamos aumentando más problemas. Pero el gozo que te da el Espíritu Santo es el vino nuevo. Es el gozo que no tiene límites. No hemos hablado de los dones. Dones de sanidades, de hacer milagros, hablar en lenguas, interpretación de lenguas. Amado hermano, debes de saber que Dios te ha dado lo mejor de Él para ti. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué tú le estás dando a Dios? ¿Qué tú le das a Dios? ¿Le estás sirviendo a Dios? Y si lo haces de la mejor manera, ¿o te pasas quejando? ¿Vas a los grupos familiares por obligación o porque amas el servirle a Dios? ¿Vienes a la iglesia porque es el día domingo y porque es el día que hay que ir a la iglesia, o porque vienes esperando algo de Dios? ¿Vienes esperando que Dios te hable, que Dios te ministre, que Dios te haga edifique tu vida? ¿Qué vienes buscando el domingo? ¿Vienes a la iglesia porque vienes a adorar al Dios que hizo los cielos? ¿Vienes con expectativa? ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Qué tú le estás dando a Dios? Si Él te ha dado lo mejor que Él tiene para tu vida, ¿qué tú le das a Él? Piensa. ¿No crees que Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros. ¿No crees que un Dios tan misericordioso merece que cada uno de nosotros se rinda a Él? Amado hermano, hoy puedes tomar esa decisión. Hoy tú puedes cambiar la forma en que tú tienes una relación con el Señor, la forma que tú vives tu relación con el Espíritu Santo. Hoy tú lo puedes cambiar. Hoy tú puedes hacer la diferencia para un mundo que necesita una respuesta de parte de Dios. Hoy tú puedes hacer la diferencia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre amado, te doy las gracias. Gracias por tu bendita palabra, oh Dios. Gracias porque tu palabra dice que no regresará a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Oh, Señor, yo puedo sentir tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, ministra. Oh, Rabahashikata. Solo tú conoces el corazón. Solo tú conoces.